la radio.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Estamos en Mewin, Lingiento, Santa Rosa, Colegual Alto, Pichilingüe y muchas otras localidades de la región de Los Ríos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
Actualizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El IPC de marzo arrojó un alza de un punto y la UF va a superar la barrera de los 40 mil pesos.
Sin embargo, economistas advierten que el golpe mayor se verá reflejado en el mes de abril porque recogerá mayor magnitud los efectos de la guerra.
La Comisión de Hacienda del Senado manifestó su preocupación ante las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo de un déficit estructural que será mayor a lo comprometido por lo menos hasta el año 2030.
El presidente José Antonio Kast se realizó un test de drogas y anunció medidas administrativas y legislativas en la materia.
La moneda busca que autoridades regionales, comunales, parlamentarios, dirigentes políticos y candidatos se sometan a la obligatoriedad de un examen público y periódico.
La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, negó ante el Senado injerencia alguna y descartó una arista amorosa en la salida de la subdirectora de inteligencia de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña.
La secretaria de Estado presentó los planes de seguridad en la Cámara Alta, confirmando el ingreso de 5 proyectos de ley y un paquete de indicaciones.
La ministra de la Mujer, Judith Marín, dio por cerrada la polémica con Chile Vamos por la salida de la directora del Servicio Nacional de la Mujer, Priscila Carrasco.
El expresidente Gabriel Boric viajará a España, Gales, Alemania e Inglaterra en su debut internacional tras dejar el cargo, para lo cual pidió autorización al Congreso.
En el ámbito internacional, Irán interrumpió la navegación de los buques petroleros por el estrecho de Hormuz tras el ataque de Israel al Líbano esta mañana, que el ejército israelí justificó porque el grupo chiita Hezbollah se desplazó, dijeron, al norte de Beirut.
Donald Trump amenazó con imponer aranceles de un 50% a los países que provean armas a Irán, a la vez que aseguró que ya están negociando con Teherán.
Ecuador llamó a consultas a su embajador en Colombia tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en la que llamó preso político al ex vicepresidente Jorge Glass.
En el deporte, Coquimbo Unido debuta desde las 6 de la tarde en Copa Libertadores, enfrentando como local a Nacional de Uruguay.
Y hasta ahora el Betis juega por los cuartos de final de la Europa League ante el Sporting Braga en Portugal.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llaman al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 4 minutos.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Esta es la edición del mediodía de Radiograma. Revisamos las noticias junto a Katherine Cubillos. Katherine, buenas tardes.
Hola, Nivaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias a esta hora. Siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Lo adelantábamos temprano esta mañana, el IPC de marzo subió un 1%, sorprendiendo al mercado y marcando su mayor alza mensual desde enero del 2025. Este dato refleja un primer impacto, aunque todavía acotado, de la guerra en Medio Oriente y va a situar la OEF por sobre los 40 mil pesos.
En paralelo, esta mañana el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se expuso ante la comisión del Senado en medio de alertas por un posible cuarto incumplimiento de las metas fiscales. Defendió la gestión y explicó que la clave de todo es el crecimiento económico. Vanessa Gajardo con nosotros. Hola, Vanessa, buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Así es, este resultado superó lo que eran las expectativas que tenía el mercado, pero aún así dentro del rango de lo que se esperaba para el mes de marzo. Con todo, entonces, el IPC de marzo tuvo un alza de un punto y es la cifra mensual más alta de la que se tiene registro desde marzo de 2025. Quiero enfatizar en esto: el impacto de la guerra en Medio Oriente ya tiene un efecto en la inflación, pero todavía es un efecto acotado, no es lo mayor o el dato más alarmante que se espera. Eso se vería reflejado en el IPC de abril y mayo, respectivamente, sino apenas un coletazo, dicen los economistas. ¿Por qué? Porque hay que recordar entonces que las decisiones que se tomaron en torno al MEPCO, al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, se comunicó el 23 de marzo y el alza histórica de las bencinas se concretó a partir del día 25 de ese mismo mes. ¿Qué se espera para el mes de abril? De acuerdo a los economistas consultados, un IPC que podría mostrar un alza entre un 1,7% e incluso un 2%. Pero vamos a lo que respecta al dato que conocimos esta mañana, al IPC de marzo. La división de transporte fue la que más contribuyó al alza mensual, con un 2,6%. La gasolina en particular aumentó un 8,2%. También subió el transporte aéreo un 15,8% y el transporte aéreo internacional un 15,2%. El IPC sin volátiles anotó una variación más marginal de un 0,5%. Eso quiere decir que siguen siendo los elementos más sensibles a la coyuntura externa los que están mostrando más movimiento, al menos en este dato mensual. La división de alimentos y bebidas no alcohólicas, la de mayor ponderación de la canasta, subió un 0,6% en marzo, siendo el alza en el precio de los tomates la de mayor registro, anotando un incremento de un 17,6%. ¿Qué dijo respecto al dato mensual el ministro de Hacienda, Jorge Quirós? Que todavía están esperando lo que son los efectos finales de la guerra en Medio Oriente, y dijo que claro que le preocupa el incremento en el valor de la UEF, pero que el camino sigue siendo crecer más. En ese sentido, Jaime Bastías, director de la Escuela de Auditoría y Control de Gestión de la Universidad Finisterra, profundizó justamente en que se va a romper la barrera de la UEF en 40 mil pesos, que va a dar un salto, de hecho, de 400 pesos, nuevamente impactando a la clase media.
Así que el sueldo que llega a fin de mes es el mismo, pero nos va a alcanzar para menos. Si esa misma familia tiene un crédito hipotecario, el golpe se amplifica.
Lo decíamos entonces, los efectos más marcados de la inflación en lo que tiene que ver con el escenario económico local los veríamos reflejados a partir del mes de abril y mayo, respectivamente, por cierto, con gran telón de fondo respecto de las decisiones que se comuniquen y que se den a conocer oportunamente respecto de los países que están involucrados en este conflicto. Pero en paralelo con este gran indicador macroeconómico de fondo fue que el ministro Jorge Quirós se presentó ante la Comisión de Hacienda del Senado junto al Consejo Fiscal Autónomo, justamente para hablar de la situación fiscal nuevamente de la caja en nuestro país. Lo primero fue abordar los puntos y las advertencias que hizo el órgano en su último informe que se dio a conocer un par de semanas atrás, un posible cuarto incumplimiento en los compromisos fiscales, en las metas. Metas, y esto es muy importante, que se arrastran de la administración pasada del gobierno de Gabriel Boric, porque el presidente presidente José Antonio Kast todavía no da a conocer cuál va a ser la regla fiscal que va a regir en su administración y si vamos a ver modificaciones o no respecto de las proyecciones de déficit. El ministro habló de fraude social, volvió a hablar sobre la caja, esta polémica que nos ha estado acompañando desde que el gobierno asumió, dijo que no se entendió bien el punto, explicó que a su juicio ha faltado transparencia en las cifras, que muchas de las que se expusieron eran emisión de deuda.
Y lo que nosotros hemos dicho entonces es que esa deuda debió haber sido emitida más transparentemente en el ejercicio en que la caja estaba quedando en cero. Supera el máximo incluso observado en 2021 durante la pandemia. En el año 25 no hubo una crisis internacional. El año 25 subió los precios del cobre.
Ese monto emitido, estamos hablando de los bonos soberanos que se solicitaron en enero del 2026, superan lo que se solicitó el año 2021 en la pandemia. Eso es lo que está señalando el ministro Jorge Quirós en un gobierno, la administración pasada nos estamos refiriendo, que no enfrentó ninguna crisis, ningún conflicto internacional, dice él. Los parlamentarios manifestaron su preocupación respecto de la situación fiscal de nuestro país. El mayor punto lo hizo el senador independiente Rojo Edwards, quien señaló que de acuerdo a lo que está diciendo el Consejo Fiscal Autónomo en su último informe, incluso más allá o recién en 2030 podríamos acercarnos a lo que es la meta de déficit estructural de menos 1,1% que fue fijada en la administración de Gabriel Boric.
Sin ninguna ley social y ningún gasto adicional, para que en 4 años más recién, después de haber generado un déficit escandaloso, lleguemos a lo que es la regla fiscal. Acá lo que tenemos es es un gran desastre.
A ver, son varios los puntos que hay que analizar. Primero, respecto a la inflación, con todo esto ya acumula un alza del 1,4% en este primer trimestre, un 2,8% en los últimos 12 meses, es decir, todavía estamos dentro del rango meta, ¿cierto?, del 3% del Banco Central. Por supuesto, esta cifra se va a romper cuando conozcamos el IPC de abril. En lo que respecta a la situación fiscal, que por supuesto va de la mano, lo que dice el informe del Consejo es completamente alarmante respecto de un problema estructural. Acá están diciendo que vamos a tener déficit por lo menos hasta el año 2030, sin otros compromisos de gasto, y si se hace todo lo que se recomienda hacer. Los recortes, crecer más, mayor certeza jurídica.
Pero con todo eso, igual el déficit va a estar.
Con una proyección que no ha sido actualizada, porque eso es muy importante. Jorge Quirós todavía no especifica cuál es la regla fiscal de esta administración. Ahora sí, a propósito de la polémica más política que se ha dado en las últimas semanas, el Consejo acá no habla de crisis, no habla de un Estado quebrado, no habla de un terremoto en materia fiscal, que han sido todos estos adjetivos, todas estas palabras que hemos escuchado en las últimas semanas. El Consejo dice que la situación es alarmante y estresante en materia fiscal, que se deben hacer las correcciones, que estamos a tiempo todavía, pero baja un poco el tono que hemos escuchado, sobre todo en la esfera política, en estas primeras semanas de gobierno. Ahora, yo creo que el argumento del ministro de Hacienda de decir que todo pasa por crecer más se está quedando corto. Se necesita mayor profundización del plan económico. Se necesita que los proyectos ingresen al Congreso.
Se necesita crecer más, pero también se necesita recortar más.
Sí.
¿Es posible eso? A ver, dejemos de lado lo último, ¿no es cierto? Lo que se acusa, ¿no es cierto? Que efectivamente hay un problema con las cifras, porque el gobierno a última hora emitió deuda, ¿no es cierto? Y que eso significan compromisos que no estaban presupuestados inicialmente, ¿no? Pero ese lastre, considerado en el mediano a largo plazo, es una palada más, digamos, a la carretilla que va a haber que acarrear.
No, claro, y con todo, también el ministro hacía alusión a la llamada deuda bajo la línea, que todavía no se ha transparentado del todo, a la sobreestimación de ingresos para todo el año 2026, a los compromisos de gasto en leyes que ya fueron aprobadas y que no se sabe finalmente si se van a poder ejecutar o no. Entonces yo creo que acá esto es una bola de nieve que sigue creciendo.
A propósito de eso, de lo que está supeditado al IPC, ya hablabas de la UF,
sobre los 40.000 pesos. ¿Expectativa de la decisión del Grupo Política Monetaria, perdón, del Banco Central en política monetaria, la tasa de este mes?
Que todo se mantiene en lo mismo, digamos, que ¿sí? No van a haber recortes y que ya incluso podríamos, yo creo que ya más cercano a cuando tengamos el resultado de abril, podríamos ver incluso alzas en la tasa de política monetaria. No es algo que los economistas descarten, digamos.
Claro, y eso, pero tiene que ser muy específico, sí, por el asunto de la estanflación, etcétera. Y lo otro es, te aprovecho a preguntar, ya que este IPC está marcado por el tema del MEPCO, o el congelamiento del funcionamiento del MEPCO, en 2 semanas más debiera nuevamente producirse un alza en las bencinas.
Sí.
Y hay una encuesta de operadores financieros del Banco Central que está hablando que el IPC de abril podría ser 1,6%.
Sí.
Sobre esa base de las alzas hasta ahora y las que se vienen. O sea, la verdad es que es bien complicado el panorama en materia de bolsillo de las casas.
Sí, de hecho el IPC de abril, el Banco Central dice un 1,6, claro. CLAPESUCE, por ejemplo, dice un 1,7, pero las cifras van más o menos en torno a eso. El alza en el precio de las bencinas que veríamos a partir de la próxima semana, ¿cierto? Algunos estiman que sería entre 70, otros 85 pesos, es decir, igual es una alza menor a lo que ya vimos hace un par de semanas atrás, pero sigue siendo un alza. Y a mí me llama la atención un poco las respuestas que se dan cuando se le pregunta al ministro Jorge Quirós: ministro, ¿no está preocupado de que la UEF efectivamente supere los 40.000 pesos? Dice, a ver, es que la UEF tiene que ver con el IPC y la inflación.
Se refleja el IPC,
pero
sí.
Pero está preocupado, le dice, por el impacto, por la carga adicional que esto va a tener al bolsillo, y ahí es donde digo que el argumento se le queda corto, porque dice, claro que estamos preocupados, pero acá hay que crecer más. Ni siquiera conocemos todavía el plan de reconstrucción nacional en detalle, no conocemos los informes financieros, no sabemos cuánto se va a recaudar. Entonces yo creo que esa respuesta a la ciudadanía le queda corta.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Chao.
Todas las noticias. Radiograma.
1:16 p.m.
Esta mañana, oportunamente, les contamos que el presidente José Antonio Kast se realizó un test de drogas y aprovechó esa instancia, que es voluntaria en su caso, además es a gasto personal, para anunciar medidas administrativas y legislativas en esa materia.
Dentro de las propuestas se estipula que autoridades regionales, comunales, parlamentarios, dirigentes políticos y también candidatos se sometan a la obligatoriedad de un examen público y periodo sobre drogas.
Todo esto además se da en medio de críticas de la oposición por eventuales incumplimientos a la norma que exige que todos los ministros se realicen el examen al asumir sus cargos. Y esto está por cumplir un mes cada uno de ellos en sus cargos. María José de la Barra está en La Moneda. Hola, María José, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy, pasadas las 10 de la mañana, el presidente José Antonio Kast acudió a un laboratorio en la comuna de Las Condes, el de la ATS, para poder realizarse entonces una muestra de pelo, un test de drogas. Esto luego de una ofensiva que levantó parte de la oposición, sobre todo parlamentarios del Partido Socialista, que acudieron a la Contraloría para acusar efectivamente que a un mes del inicio del gobierno, las actuales autoridades habían incurrido en una falta al no someterse al test oportunamente. Recordemos que el artículo 110 de la ley 21.806 establece que ministros, subsecretarios, jefes de servicio, delegados presidenciales y también los distintos seremis, al momento de asumir, deben someterse a un test de drogas que deben repetir al menos 2 veces al año a través de una muestra biológica de pelo y que debe tener resultados públicos. Es a eso a lo que se apunta, y fue en esa línea, de hecho, que se alegaba que este test no se había realizado, pero La Moneda responde que no es tan así, porque en febrero de este año, previo a asumir en sus distintos cargos por exigencias del presidente José Antonio Kast, se invitó o se sugirió de manera voluntaria, pero claramente como parte de un filtro de la en ese entonces administración electa que todavía no comenzaba su ejercicio, la realización de un test de pelo a todas las autoridades, ministros y subsecretarios. Todos los ministros, salvo el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y todos los subsecretarios, salvo 3 casos que no fueron detallados aún, no se realizaron el test de drogas. Es decir, solo Jorge Quirós fue el único que no se lo realizó, pero el resto de los 23 ministros sí, y tres subsecretarios fueron los únicos que no se realizaron el test, pero todos los demás sí. Es decir, todos se realizaron al menos una muestra durante el mes de febrero, siguiendo con las exigencias de José Antonio Kast. Fue entonces el presidente esta jornada quien realiza su muestra, realizando también una especie de gesto, considerando que él no está obligado por la ley para poder realizarse esa muestra, y dio a conocer distintas medidas en la materia. La primera es una modificación, un decreto que incorpora el examen de la muestra biológica de pelo como método estándar, con la posibilidad de poder complementarlo, suplementarlo con el control de orina. También esta medida administrativa incluye que la DIPRES tenga que establecer distintos recursos para que las distintas instituciones del Estado puedan entregar los recursos, valga la redundancia, para poder hacer este examen. Y por último se estipula que todos los resultados deben ser publicados 10 días hábiles después de haber sido entonces recibidos. Lo segundo es un proyecto de ley que estipula entonces que el presidente va a estar sujeto a la obligatoriedad, lo mismo que parlamentarios, diputados, alcaldes, concejales, también gobernadores regionales. Se propone extender esto a las directivas de partidos políticos que de no acatar no pueden acceder a financiamiento público, y lo mismo con candidatos o candidaturas eventuales del futuro que de no acatar quedarían inhabilitadas. El presidente pidió que todas las autoridades se sumen a la tramitación de este proyecto, avancen claramente en esta nueva legislación para poder cumplir con el estándar que la ciudadanía exige.
Vuelvo a invitar a todas las fuerzas políticas a que se sumen a esto. La ciudadanía está esperando mucho mayor transparencia de sus representantes. Está exigiendo estándares distintos. Hoy lo hice yo y espero que a partir de mañana todos sigan esta misma línea.
La diputada Jimena Sandón de Renovación Nacional agradeció claramente las medidas anunciadas por el presidente y pidió que todas las autoridades electas den el ejemplo en el combate al narcotráfico.
Me parece muy bien, que ojalá sea obligatorio. Cualquier persona que esté en la primera línea, sobre todo la toma de decisiones, yo creo que tiene que hacerse el test de droga si efectivamente queremos hacerle la guerra al crimen organizado. Lo celebro y creo que tenemos que ser tolerancia cero frente a este tema.
Pero las críticas siguen. Uno de los parlamentarios que acudió a la Contraloría hace un par de días fue el diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, quien dijo que más allá del examen que se realizó el presidente, el problema de fondo no se estaría solucionando con la actividad de esta mañana.
La ley obligaba a ministros, subsecretarios, seremis y jefes de servicio a hacerse el test de droga al momento de asumir. Ese plazo ya venció. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Qué estaban esperando? ¿Ganar tiempo? La Contraloría tendrá que pronunciarse sobre esta falta a la ley.
El presidente también hizo hincapié en que el examen de pelo es caro. Hoy día puede costar desde los 300.000 pesos en adelante, y es por eso que el gobierno también está evaluando distintas formas de poder acceder a este mecanismo. Ya conversaron con la Contraloría, y también la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, dijo durante esta mañana que están revisando el modelo de la Armada, que es eficiente y al parecer sería de menor costo que lo que se podría realizar en distintos laboratorios. Katy Nivaldo.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo, de acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Bien,
Seguimos con otras informaciones. Vamos ahora con lo siguiente. Con internación provisoria quedaron los tres adolescentes de 15 años que fueron detenidos tras ingresar con una pistola y un machete al Liceo Pablo Neruda de Temuco. El alcalde de la ciudad, Roberto Neira, señaló que en un plazo no superior a 2 meses se realizará un simulacro de tiroteo en este recinto educacional. Tiene más detalles Esteban Araúz, de Radio Bio Bio en Temuco.
Por los delitos de amenazas simples, porte de arma de fuego prohibida y porte de arma blanca, fueron formalizados en el juzgado de garantía de Temuco los tres menores que fueron detenidos tras ingresar por un acceso lateral al Liceo Pablo Neruda, premunidos de una pistola, un machete y un cortaplumas, en medio de una actividad por el aniversario 138 del emblemático establecimiento. El tribunal decretó la medida cautelar de internación provisoria para dos de los detenidos, quienes manipularon el arma de fuego, mientras que el tercero quedó con arraigo nacional. El fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente, Óscar Sáez, señaló que se investiga un posible ajuste de cuentas, ya que estiman que existió una concertación previa.
Nosotros entendemos que al ingresar los tres por un cerco perimetral, mediante escalamiento, premunidos de una pistola y también de machetes, podríamos entender que hay una concertación previa de los tres para ingresar al establecimiento educacional premunidos de esta pistola.
Ante esta situación, autoridades comunales sostuvieron una reunión para adoptar medidas ante este grave hecho que pudo significar una tragedia, y una de ellas será realizar un simulacro de tiroteo que se viene trabajando desde el año pasado, cuando de manera anónima un estudiante amenazó con ingresar armado al recinto. En ese sentido, el alcalde de Temuco, Roberto Neira, señaló que esperan concretarlo a más tardar en 2 meses.
La mesa crítica se reunió y entiendo que uno de los acuerdos es que se iba a tratar el tema de este simulacro, y creo que los padres tenían toda la intención que se llevara adelante, y los alumnos también. Pero nosotros vamos a estar monitoreando este tema con nuestros equipos que participaron de esta mesa crítica, y yo creo que tiene que ser máximo dentro de 2 meses más. No creo que más tiempo tengamos que esperar.
Además, la Municipalidad de Temuco apuesta por instalar un pórtico detector de metales en el ingreso al Liceo Pablo Neruda, en que ya se informó que se está avanzando en el protocolo de acción. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bueno, y alta preocupación genera en el ámbito educacional una violenta riña en el Liceo Agrícola del sector oriente de Los Ángeles, donde hubo 4 alumnos detenidos. Uno de los involucrados resultó con lesiones de consideración y debió ser atendido en un centro asistencial. Nos cuenta de esto Mario Tapia, de Radio Bio Bio, Los Ángeles.
Los motivos de la fuerte riña al interior del Liceo Agrícola El Huertón de Los Ángeles, que dejó alumnos detenidos y lesionados, sigue siendo materia de investigación por parte del colegio y de carabineros, que fue solicitado al lugar por las propias autoridades del establecimiento. María Paz Vera, encargada de operaciones del citado liceo, sostuvo que los hechos existieron, que son graves, y que la versión oficial fue dada a conocer en un extenso comunicado donde lamenta la situación y que están funcionando y activados todos los protocolos de seguridad para aclarar y tomar las medidas que la situación requiera. En tanto, el delegado presidencial provincial de Bío Bío, Juan Pablo Mellado, se refirió a los hechos como graves y lamentables.
Aquí lo primero es destacar que el establecimiento actuó de manera inmediata, activando todos los protocolos correspondientes. Se dio aviso a carabineros, se realizó la denuncia y el estudiante afectado fue trasladado oportunamente a un centro asistencial. Y como delegación presidencial estamos en contacto directo con ellos y con la comunidad educativa. Además, el establecimiento ha informado los hechos con transparencia y se encuentra coordinando reuniones con los apoderados.
Por su parte, el dirigente social rural de Los Ángeles, Luis Espinosa, señaló que estos hechos deben contar con la ayuda desde la casa y de todos los estamentos de la sociedad para evitarlos.
Estamos muy preocupados por una serie de hechos que han estado ocurriendo en tanto a nivel nacional como también a nivel comunal, y con consecuencias mayores para uno de ellos, ¿ya? Y hacemos un llamado especialmente a los padres de estos niños, ¿ya? De todos los niños, por así decirlo, y también de los jóvenes que hoy en día están cursando la enseñanza básica, la enseñanza media.
Catherine Caro, presidenta de la Asociación de Funcionarios Docentes de Los Ángeles, manifestó que hace rato la violencia escolar está afectando la convivencia en varios establecimientos de la comuna y las medidas deben ser urgentes para que estos casos no sigan presentándose. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Bueno, y con patrullajes preventivos y clases suspendidas está el Instituto Italia de Valdivia tras una amenaza de masacre al interior del establecimiento público. La información la conocemos con Diego Malverde de Radio Bio Bio en Valdivia.
Las alertas se encendieron durante la tarde de este martes tras un mensaje que habría sido dejado en uno de los baños del establecimiento dando cuenta de una amenaza de tiroteo para este miércoles. Producto de lo anterior, la dirección emitió un comunicado a los padres y alumnos señalando que ante una posible situación de amenaza que pudiese poner en riesgo la integridad física de la comunidad educativa, se determinó la suspensión de clases por un día, retomando las actividades el jueves. Se trata de la primera amenaza de un tiroteo que se registra en un liceo de Valdivia en medio de la seguidilla de casos de este tipo que se ha dado durante las últimas semanas a nivel nacional. Desde el Servicio Local de Educación Pública de Valdivia emitieron una declaración escrita señalando que fueron informados por la dirección del Instituto Italia sobre el aviso de amenazas, por lo que tomaron contacto con carabineros y también se va a convocar al Consejo Escolar para aplicar los protocolos para estos casos. Desde la Fiscalía Regional evitaron hacer declaraciones y se limitaron a indicar que ordenaron diligencias a la sección de investigación policial de carabineros junto con instruir patrullajes preventivos alrededor del establecimiento. Durante esta tarde se espera una vocería de la Delegación Presidencial de Los Ríos que convocó a una reunión a las policías y el Seremi de Educación en Valdivia. Bio Bio, la radio.
Bueno, y se suspendieron las clases para este jueves en el Liceo Politécnico de Punta Arenas tras amenazas de un presunto tiroteo. Nos cuenta de esto Alex Miralles desde Radio Bio Bio, allí en Punta Arenas.
Durante este miércoles, el Servicio Local de Educación Pública, SLEP de Magallanes, informó que para el día jueves se suspendieron las clases en el Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Enríquez tras el hallazgo en el baño de un papel que tenía un mensaje manuscrito que amenazaba con un tiroteo. Por este motivo, este papel fue entregado a carabineros para iniciar la investigación y dar con él o los responsables. En estas circunstancias se indicó entonces desde la dirección del establecimiento junto a su sostenedor, el SLEP de Magallanes, que en este comunicado público, la medida busca resguardar la integridad física y psicológica de los estudiantes, docentes y asistentes de la educación ante la especificidad de la amenaza que incluso individualiza a un alumno como el objetivo del ataque. Esta situación entonces mantiene en alerta a estas autoridades, esto principalmente por los diferentes hechos de sangre y también agresiones que se registran en los diversos establecimientos del país. En Punta Arenas, Bio Bio, la radio.
Bien, cambiamos de tema. Hace 6 años, la comunidad educativa del Liceo Bicentenario Carmela Carvajal de Osorno dejaba sus dependencias por un proyecto de reposición que duraría un par de meses. Hoy la realidad es distinta, las clases son en un edificio arrendado y en containers. Y la incertidumbre por retomar las obras llega hasta el Ministerio de Obras Públicas. Tiene más detalles Camila Báez desde Radio Bio Bio en Osorno.
A propósito de los nuevos antecedentes que se han ido conociendo respecto al proyecto de reposición del Liceo Carmela Carvajal de Prat, desde la comunidad escolar confirmaron que se reunirán con el ministro de Obras Públicas. Una demanda presentada por la empresa que abandonó la obra en 2022 habría motivado una revisión de todos los antecedentes en torno al proyecto, donde uno de los temores es que nuevamente el alza en el valor de los materiales de construcción pueda impactar en la obra. Apoderados, docentes y estudiantes tienen previsto una reunión con el ministro Martín Arrau el día lunes, donde esperan plantear inquietudes y aclarar dudas. Así lo señaló a la radio la presidenta del Centro de Padres y Apoderados, Nayaret Marcos.
El gobierno tomó la determinación para un mayor análisis de esta información de reconstrucción en base a la denuncia que colocó la empresa Bakker. En base a eso nos dejaron todo el proceso en stand-by. La empresa que estaba interesada en realizar la reconstrucción de nuestro liceo tiene plazo hasta la quincena del mes de abril. Años que ya estamos en esta situación y cada vez son mentiras sobre mentiras.
Desde la Dirección de Arquitectura del MOP en Los Lagos se explicaron que el gobierno regional ya realizó la identificación presupuestaria correspondiente y actualmente la Dirección de Arquitectura está en proceso de elaboración de la resolución de adjudicación del contrato. Posteriormente, los antecedentes serán remitidos a la Contraloría General de la República para la respectiva toma de razón. Sin embargo, aún queda la incertidumbre por parte de la comunidad escolar. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Y cerca de 500 personas fueron evacuadas del aeropuerto de Antofagasta por la presencia de un objeto sospechoso. Tiene más detalles Darien Liberona desde Radio Biobío en Antofagasta.
Así es, en alerta por la presencia de un objeto sospechoso se encuentra el aeropuerto de Antofagasta Andrés Sabela Gálvez, un hecho que motivó la evacuación preventiva de pasajeros y personal del aeropuerto. Según la información preliminar de esta emergencia, el desalojo comenzó cerca de las 11 de la mañana con 45 minutos y que mantiene a cerca de 500 personas apostadas en el área de seguridad. Por otra parte, se activaron todos los protocolos de la DGAC, junto también con la presencia del personal especializado de carabineros y funcionarios de la Quinta Comisaría de Antofagasta. Según indicaba Carabineros, por el momento no se está permitiendo el ingreso de pasajeros para los vuelos que están considerados. Y, por supuesto, el llamado de las autoridades es a mantener la calma y esperar el trabajo policial. En Antofagasta, Bio Bio, la radio.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, y en San Fernando, en la región de O'Higgins, la policía indaga una balacera que dejó un muerto y tres heridos. La información la tiene Roberto Rojas, de Radio Bio Bio en O'Higgins.
La madrugada de este miércoles, producto de una balacera en la Villa Las Frutas, en la comuna de San Fernando, falleció un hombre adulto y otras tres personas resultaron heridas a bala. El hecho ocurrió en el pasaje Los Kiwis, donde por causas que se investigan, sujetos desconocidos efectuaron disparos en contra del vehículo en donde se encontraban las víctimas. Los heridos fueron trasladados al hospital de la comuna por funcionarios del SAMU. Según informó la Fiscalía Regional, no hay detenidos y se trabaja en conjunto con las policías para esclarecer los hechos. En la región de O'Higgins, Bio Bio, la radio.
Y ante la Comisión de Seguridad del Senado, la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, acusó un trato vejatorio contra ella y negó que exista una arista amorosa en la salida de la subdirectora de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña. Descartó tener injerencia alguna en su salida. La secretaria de Estado se refirió una vez más a la controversia en el marco de la presentación de los planes de seguridad del ministerio, en el que se anunció el ingreso de 5 proyectos de ley. Tiene los detalles Gonzalo Holguín. Gonzalo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en el hall del Senado. A mis espaldas se pueden ver, es la sala del Senado, es el lugar en donde se realizó esta sesión extraordinaria de la Comisión de Seguridad para recibir la presentación de la ministra de la cartera en materia de seguridad, presentando lo que se llaman los planes de seguridad y también la agenda legislativa de ese ministerio. Vamos a pasar a hablar evidentemente de ese tema de fondo, que es el motivo principal por el que se le cita a la ministra, pero no podemos no hacernos cargo de que evidentemente los senadores del Partido Socialista, Juan Luis Castro, y también el independiente y presidente de la Comisión, Karim Bianchi, le preguntaron directamente a la secretaria de Estado por esta controversia relacionada con la salida de la exdirectora de subinteligencia, de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña. Había expectativa respecto de esta respuesta en particular, considerando que, como sabemos, esta semana les hemos contado la comparecencia de Eduardo Serna, que la hizo en ausencia de la secretaria de Estado y que evidentemente no se refirió a las conversaciones que tuvieron entre ambos y que han sido ampliamente trabajadas y con amplia cobertura de diversos medios de comunicación. Es en ese contexto que vamos a partir escuchando la intervención del jefe de bancada del Partido Socialista en el Senado, el senador Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Seguridad. Le preguntó por muchos temas, evidentemente, por temas institucionales, por la agenda de seguridad, pero al final le hizo la pregunta que varios senadores querían hacerlo. Lo escuchamos a continuación desde la sala del Senado.
usted en algún momento, ministra, solicitó, recomendó, sugirió o promovió la salida de la subdirectora de inteligencia de la PDI? ¿Hubo un oficio que se ha dicho por el director que es reservado, una conversación?
Bueno, evidentemente la secretaria de Estado fue contestando las preguntas de los senadores, no las contestó todas, algunas se dijo que se tenían que discutir en una sesión secreta o reservada, y al final, evidentemente, quiso hacerse cargo de esta controversia con una suerte de, yo diría que estaba conmovida un poco, un nudo en la garganta, dijo que este tema la ha tocado personalmente, que encuentra que ha habido tratos vejatorios en contra de ella, dijo que no tuvo ninguna injerencia en la salida de Consuelo Peña, ninguna, dijo, no tuve ninguna injerencia, y además dijo descartar que existiera una lista relacionada con un tema amoroso con alguno de los funcionarios de la PDI que fueron trasladados en esta controversial ya en retrospectiva decisión que tomó en su momento la exdirectora Consuelo Peña. Escuchamos a la secretaria de Estado.
Esta decisión fue institucional. ¿Alguna injerencia mía? No. Quiero expresar la incomodidad que me ha generado sentir que hay ciertas expresiones incluso vejatorias, de crear una historia paralela que no ha sido, desde el punto de vista como, digámoslo, amoroso, que nunca ha sido así.
Además, se presentó el tema legislativo, se ingresará un proyecto de ley para regular los juicios orales en ausencia. La Subsecretaría de Prevención del Delito va a estar a cargo de la presentación de un proyecto que se llama Ley Integral de Prevención y Control de Incivilidades, el SPD, que lo estaremos escuchando en las próximas semanas y meses. La implementación efectiva de la Ley de Seguridad Privada y la Ley de Seguridad Municipal, que recordemos que están en plena redacción de sus reglamentos. Un proyecto de ley para inversión de la carga de la prueba en materia de lavado de activos y también una indicación al proyecto de secreto bancario en la iniciativa de inteligencia económica. Es en ese marco que el senador de Renovación Nacional Andrés Longton le pidió al gobierno especial atención con las iniciativas de reglas de uso de la fuerza y también con el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino de migrantes. Escuchamos al senador de Renovación Nacional.
Creo relevante, ministra, poder también avanzar en todo lo que tiene que ver con reforzar facultad y protección de nuestras policías y también que el Ministerio de Seguridad tenga un rol en el proyecto de ley que tipifica como delito el ingreso ilegal a nuestro país.
Otro tema, Aníbaldo Cati, del que va a estar a cargo el Ministerio de Seguridad es de la implementación de la relación del sistema de inteligencia del Estado con las policías civiles y también del traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad, que evidentemente está en el medio de la controversia gremial, digamos, de los trabajadores, de los funcionarios de Gendarmería, luego de que se despachara ley el proyecto que precisamente hace esto, ¿no? Que traspasa Gendarmería del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad. La pregunta y el alcance lo hace el senador PPD Pedro Araya.
La preocupación que nos puede explicar qué están pensando con el traspaso de Gendarmería, pues sabemos que es un cambio importante respecto a la institucionalidad de la dependencia de Gendarmería y tiene que haber una coordinación muy fina entre justicia y seguridad cuando se produzca el traspaso para evitar problemas.
Son amplísimos los desafíos de la agenda legislativa del Ministerio de Seguridad, no solamente en materia de gestión de los planes fronterizos y de seguridad pública, sino que también en la agenda legislativa y en estos traspasos institucionales. Ojo a la redacción del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal ampliamente discutida respecto de las herramientas disuasivas que pueden o no utilizar los inspectores municipales. Y evidentemente, Cati Nibaldo, una vez más, a petición esta vez de los senadores, la ministra se refirió directamente a esta controversia en el marco de la salida de la exdirectora de inteligencia de la Policía de Investigaciones. Lo más significativo, habló de tratos vejatorios, descartó la lista amorosa y sobre todo descartó tener o haber tenido injerencia alguna en su salida. Aníbaldo Cati.
¿Alguna alusión, Gonzalo, oficio a la Contraloría que tiene que ver con las consultas que hizo Trinidad Steiner por el traslado de 4 funcionarios de la Policía de Investigaciones siendo ministra de Seguridad?
La verdad, ninguno. Solamente se preguntó específicamente por su injerencia en la salida. Recordemos que siempre nosotros hemos explicado que la pata de esta solicitud antecedente está insulada, separada y que está siendo evaluada por la Contraloría. Le preguntamos incluso, se lo contamos, a la salida les preguntamos a los senadores por qué no le preguntaron de este tema y el comentario que te hacen es que esperemos que se pronuncie Dorothy Pérez, la Contralora General de la República, y evidentemente ese será el capítulo que va a revivir esta controversia, porque claramente entre el Presidente de la República, la Ministra de Seguridad y el Director Nacional de la Policía de Investigación han cerrado filas en torno a una versión de los hechos o al establecimiento de una postura institucional sobre los hechos, que es que no hubo ninguna injerencia ejecutiva en la salida de la exdirectora.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bien, estamos de regreso, seguimos con más informaciones. Le contamos ahora que la ministra de la Mujer, Judith Marín, dio por cerrada la polémica con Chile Vamos tras las críticas por la salida de la directora del Cernamec, Priscila Carrasco. Un episodio, en todo caso, que dejó en evidencia las tensiones al interior del oficialismo y que incluso reactivó el debate sobre el futuro de la coalición en medio de diferencias públicas entre sus partidos. Tiene más detalles y nos cuenta Francisca Cares. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, fue el primer llamado de atención pública del gobierno hacia Chile Vamos. Y es que esta polémica, que ya viene arrastrándose desde hace algunas semanas, desató una oleada de críticas en el oficialismo por la salida de la directora del Cernamec, Priscila Carrasco, y generó tal molestia en la interna del Ejecutivo que fue la propia ministra de la Mujer, Judith Marín, quien salió a manifestar su incomodidad con la coalición por la falta de respaldo a esta decisión que había adoptado su ministerio. Estas declaraciones abrieron una serie de reacciones, por cierto, en el oficialismo, porque mientras desde la UDI llamaron a ordenar el sector, evitar las críticas públicas en plena instalación de esta administración, en Renovación Nacional insisten en que los cuestionamientos son necesarios y que también defienden el derecho a expresar esas diferencias. Sin embargo, este capítulo parece haber llegado a su fin, o eso quiere demostrar el gobierno, porque consultada por la radio, la ministra de la Mujer, Judith Marín, dio por cerrada esta polémica, insistiendo que el proceso seguirá su curso una vez finalizados los pasos administrativos correspondientes, pero que no existen tensiones con Chile Vamos. Pasemos a escuchar a la ministra.
Las relaciones con Chile Vamos están bien. Ellos también son parte del gobierno y vamos a seguir trabajando con unidad para sacar adelante las iniciativas que se ha propuesto este gobierno.
A ver, esta declaración se da en una participación especial que tuvo la ministra hoy en una actividad en la Municipalidad de Santiago referente a las mujeres, una instancia en la que, por cierto, el anfitrión fue el alcalde de esta municipalidad, Mario Desbordes, quien en las últimas semanas, tras esta distancia que toma con Renovación Nacional, decide abandonar el partido del cual militó por décadas. Es en ese contexto que también le preguntamos respecto a qué le parece la idea de poner la fin a Chile Vamos, es algo que han planteado en la interna también de esta coalición, y el jefe comunal vuelve a insistir en la necesidad de una reformulación del sector y también en dar por superada la actual coalición.
La coalición de la que fui parte tiene que refundarse, también tiene que ser un poco más responsable, y antes de hacer críticas al gobierno siempre es saludable consultar a las ministras, por ejemplo, respectivas, cosa que no ha sucedido en algunos casos.
Una postura que también se encuentra haciendo alguna especie de eco, podríamos llamarlo, dentro de Chile Vamos, porque en la UDI ya hay muchos quienes han planteado que esta idea sería la mejor solución para evitar conflictos con el actual oficialismo, ¿cierto? Habló el diputado de la UDI, Ricardo Newman, quien ha sido uno de los principales ideólogos de esta idea, y plantea que para evitar conflictos como el ocurrido justamente con la ministra de la Mujer, es necesario ordenar a los partidos y que por ahora cada uno hable por sí solo para fijar sus propias posiciones.
Hay partidos que ocupan Chile Vamos finalmente como una excusa para hablar y meter en un mismo concepto distintas sensibilidades políticas, generan estas confusiones que se dio con la ministra.
Dime si diretes que siguen incomodando dentro de la coalición de Chile Vamos, y según las fuentes de la radio, estas conversaciones sobre una eventual salida de la coalición que los llevó justamente a las elecciones con una candidata, con Evelyn Matthei, que también ha sido abiertamente crítica con el gobierno, se han intensificado en las últimas semanas, abriendo también la posibilidad de conformar esta nueva coalición de gobierno que incluso pueda participar junto al Partido Republicano.
Y Y el expresidente Gabriel Boric viajará a España, Gales, Alemania e Inglaterra en su debut internacional tras dejar el cargo, para lo cual solicitó autorización al Congreso. Hasta ahora, el exmandatario ha optado por mantener un perfil más bajo, mientras en su sector aún no emerge liderazgos o claros para enfrentar al gobierno. Tiene más detalles Gabriela Piña. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es, el expresidente Gabriel Boric alista una agenda internacional en Europa que contempla su participación en el foro llamado En Defensa de la Democracia, que se va a llevar a cabo en Barcelona. Para ello solicitó un permiso a la Cámara de Diputados para viajar entre el 15 y el 20 de abril y asistir a este encuentro que reúne a líderes progresistas de Iberoamérica en el marco de la iniciativa Democracia Siempre. Esta será la cuarta instancia del grupo en la que Chile ya tuvo un rol activo durante su gobierno junto a países como Brasil, Colombia, Uruguay y España. Además, el exmandatario también proyecta un segundo viaje entre el 16 de mayo y el 3 de junio que incluirá actividades en Berlín, el Reino Unido y una participación también en la Biblioteca Británica. La Cámara de Diputados aprobó esta semana el viaje de Boric, quien en su calidad de expresidente debe solicitar autorización para salir del país durante los primeros 6 meses tras dejar el cargo. Durante la sesión, el diputado Sergio Bobadilla bromeó con la idea de que aprovechara para quedarse fuera del país, lo que generó la molestia en la izquierda, donde se pidió sacar su comentario del acta. Pasemos a escuchar ese momento en la Cámara de Diputados.
Yo hago la sugerencia, démosle permiso, pero sin retorno.
Yo creo que no corresponde, diputado Bobadilla, su comentario.
Hasta ahora, el otrora jefe de Estado ha optado por mantener un perfil más bajo, mientras en paralelo, en su sector aún no emergen liderazgos claros para enfrentar al gobierno de José Antonio Kast. En la oposición, diversas voces coinciden en que aún no existen figuras claras que lideren la conducción política, lo que ha abierto así espacio a una competencia entre liderazgos emergentes y otros más tradicionales. Uno de los nombres que por supuesto ha surgido en todo este debate es el de la ex candidata presidencial Janet Jara, quien consultada por la radio afirmó que los liderazgos se construyen con trabajo diario y no mediante autoproclamaciones, dijo. A su juicio, la centroizquierda cuenta eso sí con múltiples nombres, lo que da cuenta de una buena salud del sector.
Lo que sí quiero destacar que en la centroizquierda chilena hay muchos liderazgos y eso quiere decir que este sector goza de una buena salud. Lo importante es que todos esos liderazgos estén en función de un trabajo colectivo.
En el bloque, eso sí, también son varios los que desdramatizan esta ausencia de liderazgos claros, argumentando que están en una etapa inicial de este nuevo ciclo político y que es esperable, por ende, una fase de reacomodo mientras todos los partidos van haciendo trabajos de coordinación.
Noticias del Mundo en Radiograma.
En noticias internacionales, le contamos que el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer inmediatamente aranceles de un 50% a los países que provean armas a Irán, a la vez que aseguró que ya están negociando con la República Islámica, donde afirma que se ha efectuado un cambio de régimen muy productivo para reducirles aranceles y sanciones. El país que suministre armas militares a Irán será inmediatamente gravado con un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a Estados Unidos con efecto inmediato. No habrá exclusiones ni exenciones, afirmó Trump. Además, se pronunció después de que anoche anunciara la tregua temporal para negociar con Irán, sobre el que aseguró que se ha experimentado un cambio de régimen muy productivo. Estados Unidos va a colaborar estrechamente con Irán, país que, según hemos constatado, ha experimentado un cambio de régimen muy productivo. No habrá enriquecimiento de uranio y Estados Unidos, en colaboración con Irán, descentrará y eliminará todos los restos nucleares enterrados a gran profundidad, apuntó en otro mensaje a través de redes sociales. Según Trump, durante la actual guerra no se ha tocado nada de estos restos nucleares que permanecen bajo estricta vigilancia satelital. E Irán ha interrumpido la navegación de los buques petroleros por el estrecho de Hormuz tras el ataque de Israel al Líbano, en el que han muerto decenas de personas, según informaron medios iraníes. El paso de petroleros a través del estrecho de Hormuz ha sido detenido tras los ataques de Israel al Líbano, indicó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria. Según Fars, esta mañana Irán ha permitido el paso sin problemas de dos petroleros por el estrecho de Hormuz, después de que se estableciera el alto al fuego de 2 semanas. Sin embargo, Líbano ha quedado fuera de este acuerdo de tregua temporal y, de hecho, este miércoles el ejército israelí lanzó su mayor ataque en el Líbano desde que comenzó la guerra, que ha causado decenas de muertos y cientos de heridos, según el gobierno libanés. Según el diario estadounidense Wall Street Journal, Irán estaría condicionando su participación en las negociaciones de este viernes en Islamabad a que el alto al fuego simplemente también en el Líbano. Sin embargo, Donald Trump dijo que los ataques de Israel contra Hezbollah en el Líbano son una escaramuza separada de la guerra librada junto al Estado judío contra Irán, por lo que no forman parte del alto al fuego temporal alcanzado la pasada noche con Teherán.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
Yancud dejó Puerto Varas y adjudicó un nuevo contrato para enviar parte de su basura a Puerto Montt en medio del aumento de costos por el alza de combustible. Sin embargo, continúa también enviando residuos hasta Los Ángeles en la región del Biobío. Tiene más detalles Hans Barro.
La comuna de Ancud adjudicó una nueva licitación para el manejo de residuos domiciliarios, definiendo su traslado y tratamiento en el sector de Lagunillas en Puerto Montt a la empresa Tresol. Anteriormente, los desechos eran enviados a Puerto Varas, mientras que de forma paralela se mantienen envíos hacia la ciudad de Los Ángeles en la región del Biobío para aquellos residuos que no pueden ser tratados. El alcalde de Ancud, Andrés Ojeda, explicó que este nuevo contrato por 12 meses incorpora un sistema de pretratamiento y valorización, lo que permitirá reducir el volumen de basura que llega a disposición final y optimizar los costos operativos del municipio.
Hoy dimos un paso importante en la disposición de la basura de la comuna de Ancud. Por fin terminamos un proceso largo, ¿cierto?, de licitaciones y pudimos, ¿cierto?, adjudicar, con acuerdo del Consejo, la empresa, en este caso Tresol, que va a ser la que va a recibir los residuos de Ancud. De ahí va a haber una prevalorización, ¿cierto?, y lo que no puedan valorizar se va a ir a destinos más hacia el norte. Eso está ubicado en Lagunilla, si no me equivoco, ahí antes de llegar a Puerto Montt. Podría ser que se reducen, ¿cierto?, los kilómetros de desplazamiento, y además también, por otro lado, es una oferta más conveniente de la que nosotros teníamos hasta el minuto.
Pese a este avance, desde la municipalidad proyectan un escenario financiero complejo con costos operativos que podrían superar los 400 millones de pesos anuales, impulsados principalmente por el encarecimiento de los combustibles y otros gastos asociados al sistema. No obstante, el nuevo contrato también genera un ahorro en los traslados al acortar distancias y hacer más eficiente la operación logística. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Bueno, y se han llevado a cabo diferentes manifestaciones de estudiantes universitarios en contra de la ministra Jimena Lincolnao, esto es la Universidad Austral. Nos cuenta de esto Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
La manifestación de estudiantes universitarios acá en el aula magna de la Universidad Austral en el campus Isla Teja, todo esto en medio de la visita de la ministra de Ciencias Jimena Lincolnao a la ceremonia del inicio de año académico de la Casa de Estudios. Durante toda la jornada, prácticamente desde las 11:30 horas que comenzó esta ceremonia, se han desarrollado manifestaciones afuera y también al interior del inmueble ubicado acá en el campus Isla Teja, principalmente mostrando el descontento por las medidas adoptadas por el gobierno de José Antonio Kast de suspender las becas de posgrados de magíster en el extranjero, principalmente por los problemas fiscales que ha expuesto la actual administración de José Antonio Kast. Es en ese contexto que finalmente los estudiantes llegaron hasta este lugar, hasta el aula magna del campus de La Teja de la UACH, para manifestarse exigiendo reunirse con la ministra Ximena Nicolau, que en estos momentos continúa al interior del recinto, pese a que la ceremonia ya terminó hace un par de minutos atrás. Se ha habido también momentos de tensión entre los estudiantes, también con guardias de seguridad, quienes han hecho, han evitado principalmente que los estudiantes ingresen al inmueble, todo esto en medio de la manifestación que se ha estado desarrollando durante gran parte de la jornada acá en el aula magna de la Universidad Austral, donde los estudiantes siguen manifestándose exigiendo reunirse con la ministra Ximena Nicolau. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Bien, ahora le contamos que la adulta mayor que fue víctima de un robo al interior de la parroquia del Sagrario en Concepción mientras rezaba, logró recuperar sus pertenencias luego que el sujeto las lanzara en un edificio. La comunidad católica rechazó que estén siendo víctimas de la delincuencia al interior de los templos, nos cuenta Paula Arthur de Radio Bio Bio en Concepción.
Tras el indignante robo que vivió una feligres mientras rezaba esperando la misa en la parroquia del Sagrario a un costado de la Catedral de Concepción frente a la plaza, afortunadamente la adulta mayor logró recuperar su cartera. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del templo parroquial y fueron rápidamente difundidas, donde se ve que mientras ella estaba de rodillas rezando, el hombre se acerca y se lleva uno de sus bolsos. La víctima, Nubia Pincheira, relató como un verdadero milagro para ella. La llamaron avisando que sus pertenencias habían aparecido en el ingreso de un edificio a dos cuadras de la parroquia.
Yo dejé el bolso así y me di vuelta para apagar el celular y cuando quiero recuperar el bolso no estaba. Es rapidísimo.